Con las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches, es la noticia. Me refiero al anuncio que ha hecho el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, desde la República Dominicana. España invitará a Delcy Rodríguez a la cumbre iberoamericana, que se celebrará en noviembre, el próximo noviembre, en Madrid. Dice el ministro de Exteriores que se le tratará a Delcy como al presidente de cualquier otro país.
En estos momentos lo que estamos haciendo es dirigirnos a todos los países y vamos a actuar como se actúa siempre. Se invita a quien tiene la representación internacional de cada país. Esta cumbre iberoamericana en ese sentido no va a ser distinta de otras. La Secretaría Pro Tempore no cambia las reglas. Hay unas reglas establecidas por todos y en todo momento las vamos a seguir.
Bueno, recordemos que el gobierno de España, hace tiempo que ha pedido a la Unión Europea que se levanten las sanciones contra Delcy Rodríguez. Más apuntes sobre el exterior. El primer apunte, Emiratos Árabes anuncia su salida de la OPEP por la crisis provocada por ese cierre del estrecho Hormuz. De esta manera se debilita lo que siempre se ha considerado el cártel petrolero, un oligopolio, un grupo de países que durante décadas ha intentado controlar los precios mundiales y el suministro de combustible. Otro apunte, Donald Trump dice que Irán le ha comunicado que están en un estado de colapso. Por eso, según él, le han pedido que reabra lo antes posible Hormuz mientras resuelven sus problemas de liderazgo. El presidente norteamericano muestra optimismo, pero la realidad es que las conversaciones de paz siguen estancadas y eso se traduce en el devenir de la economía. Los precios de la gasolina en Estados Unidos alcanzan su nivel más alto desde el comienzo de la guerra en Irán. Y paso un momento por el Congreso de Estados Unidos, donde en un discurso ante senadores y congresistas, el rey Carlos de Inglaterra ha condenado el intento de atentado contra Donald Trump. También ha pedido apoyo inquebrantable para Ucrania y ha señalado que la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido es irrompible.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en casa, en España, Sumar dice que volverán a llevar las veces que haga falta al Congreso de los Diputados el decreto sobre la prórroga de los alquileres que ha tumbado la Cámara Baja. Al voto en contra del PP, Vox y Junts se ha sumado la abstención del Partido Nacionalista Vasco, del PNV. El ministro Pablo Bustinduy dice que van a pagar muy caro su tacticismo y su cerrazón.
No han podido dar un solo argumento. Hoy se ha evidenciado una desconexión radical entre una parte de la clase política española, entre las derechas y los intereses de la gente trabajadora. Yo creo que lo van a pagar muy caro. Y desde luego esto no acaba aquí. Vamos a traerlo las veces que haga falta. Vamos a hacer lo que sea necesario. Por tierra, mar y aire. No vamos a resignarnos, no vamos a desistir en ese empeño.
Bueno, y en el Tribunal Supremo, máxima expectación. Declara el que fuera ministro, secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez. Hablamos, claro está, de José Luis Ábalos. Hoy todos los focos informativos estarán puestos en la declaración de los acusados en el juicio del caso Mascarillas, que llega a su final. El primero en tomar la palabra será Víctor Daldama y tras él vendrán los interrogatorios a Koldo García y finalmente a José Luis Ábalos. Tiene los detalles Patricia Rossetti.
Aldama, Koldo y Ábalos, en este orden. Tendrán que defenderse de las graves acusaciones que refleja la investigación de la UCO y que detallaron sus agentes el lunes en el Supremo durante 14 horas. Una investigación que asegura que no se pueden manipular las evidencias, no se pueden manipular los dispositivos ni los audios. Una investigación que refleja que había dos jefes, Ábalos y Aldama. Ábalos tenía un papel fundamental en la trama, un miembro cualificado, pero Aldama era quien pagaba y quien paga manda, era exigente. Ábalos le abría la puerta para sus negocios y por ello cobraba lo que cobraba, no tenía problema. Como tampoco lo tuvo Koldo, que aumentó su patrimonio en pocos años de forma inexplicable. Aldama tuvo acceso a instituciones, a estamentos de alto nivel. Tras entrar en prisión preventiva por el caso Hidrocarburos, decidió confesar en la Audiencia Nacional, reconoció los delitos y entregó documentación en el Supremo. Hoy tiene la oportunidad ante los 7 magistrados. Ábalos y Koldo tienen las cosas muy difíciles.
Gracias, Patricia. Y hoy también pondremos punto y final a otro de los culebrones de estos últimos meses. Jorge Azcón será investido presidente de Aragón por segunda vez. El candidato del Partido Popular ha defendido su pacto con Vox, incluido el concepto, ese sintagma tan controvertido, el concepto de prioridad nacional.
Que nadie busque confundir. Este enfoque en la prestación de las ayudas y de servicios públicos se hará cumpliendo estricta y escrupulosamente con la legalidad. No privará a ninguna persona de atención sanitaria y social básica en Aragón.
Bueno, nosotros lo dejamos aquí. Volvemos a las 3 de la mañana con más información, por supuesto. Ahora sigues escuchando el programa Líder de las Madrugadas. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por escuchar la radio, gracias por poner las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, lo que queda de él. Estoy con ese catarrazo brutal. Lo importante es que sigamos remando en la misma dirección y es sobre todo pues poner las calles a nuestro país, a nuestra jornada. Y eso es muy importante. Aquí ya sabes que se le hace la cobra a la política y me gusta fijarme muchas veces en historias humanas, historias reales que nos demuestran que a pesar de todo, la vida tiene todo el sentido del mundo. Mira, esta historia va de que a veces pues vivimos situaciones que nos ponen a prueba. La pérdida, por ejemplo, del trabajo, a lo mejor la aparición de alguna enfermedad, la muerte de un ser querido. Pero claro, si le preguntas a cualquiera, pues la mayoría coinciden en que lo peor que le puede pasar a una persona en esta vida es enterrar a su hijo. Quizás porque de todas estas circunstancias que hemos citado, es la única que consideramos antinatural. De ahí que el testimonio que te traigo hoy es el de Jorge Mejías y el de su mujer Puri, pueda ayudar pues, a muchos otros matrimonios que hayan pasado por este drama, este auténtico drama. Ambos encontraron en su fe en Dios el sentido a la muerte de su hija Irene. Hace 2 décadas la joven falleció a los 17 años por una septicemia por meningococo y la muerte de su hija pues, puso su vida patas arriba. Pero en COPE, Jaime nos contaba que su pérdida lo cambió todo.
Sí, porque fíjate, sobre todo cuando pierdes un hijo, pues como que tú te proyectas en él, tú sabes que es parte de ti y es una sensación de amputación, como si te amputasen algo tuyo, ¿no? Un miembro, ¿no? Porque, bueno, cuando siempre sufres, ¿no? Si muere tu padre, tu madre, pues también sufres porque los amas, ¿no? Pero cuando es un hijo el que muere, pues ya el sinsentido es total. Esa es la verdad, ¿no? Y bueno, pues tu vida se pone patas arriba.
Claro, es que Jaime no le encontraba explicación a lo sucedido. Irene tenía puestas todas las vacunas contra todos los microbios patógenos que pueden producir meningitis, pero claro, en aquel momento no existía una para el meningococo. Además, el meningococo B en España. Es una vacuna que, por cierto, se desarrolló y se comercializó años más tarde. Claro que cuando te ocurre algo así, ya no sabes cómo salir del bucle antidestructivo en el que te encuentras. Bueno, pues Jaime y también su esposa no sabían a quién acudir. Hasta ese momento se consideraban agnósticos y de hecho Jaime confiesa que su visión sobre la fe y sobre las personas religiosas era muy beligerante. Los consideraba débiles mentales que necesitaban creer que hay una vida maravillosa después de esta para compensar su miseria. Es que él creía que, bueno, pues que era feliz de esa manera.
A mí me preguntan y yo siempre digo, yo era feliz a la humana manera, ¿no? Tienes tu trabajo, tienes tu familia, vives razonablemente bien, no era millonario, pero bueno, pues te puedes permitir tus pequeños lujos, ir en verano a la playa de vacaciones y tal, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo, bueno, pues yo creía que eso era la felicidad, ¿no?
Todo cambió al enfermar Irene durante los días que la joven estuvo en la UCI. Jaime improvisó una oración. Y eso a pesar de que llevaba 40 años sin rezar.
Y yo decía, Dios, si existes, salva a mi hija, te lo pido por compasión. Eso era lo que yo decía, ¿no? Como se murió, pues yo en principio me reafirmé en mi agnosticismo. Dije, o Dios no existe, o si existe a mí no me ha escuchado, ¿no? Pero más adelante me di cuenta de que yo dije, sálvala, salva a mi hija. No dije, cúrala ni sánala. Dije, sálvala. ¿Por qué dije sálvala? Pues porque el Espíritu Santo me inspiró que yo dijera lo que Dios iba a darle a mi hija, que era la salvación, porque por muchos signos posteriores me di cuenta de que mi hija estaba en el cielo, por muchísimas cosas, ¿no?
Sin embargo, su esposa Puri vivió el proceso de una manera distinta, sintiendo que estaba en una burbuja de irrealidad que la protegía para no sufrir más de la cuenta, sobre todo en el momento en el que su hija estaba en el hospital y poco después de la muerte. Puri también encontró la fe en la muerte de su hija y así nos lo contaba en COPE.
Bueno, cogí la Biblia y la abrí. Y se me abrió por el libro de la sabiduría en un párrafo que ponía la muerte prematura del justo. Es impresionante, porque claro, ahí te dice que no es necesario que pasen los años, ni que tengas barba blanca, ni nada de eso, para que seas ya justo y ya el Señor te reciba. Muchas veces la gente no lo entiende, pero hay gente joven que es absolutamente sabia en el amor. Entonces, claro, yo leí eso, te puedes imaginar las lágrimas que me pudieron caer. Si tengo que elegir el día más feliz de mi vida, fue ese día que descubrí dónde estaba Irene, cuando la encontré.
En aquel momento, su otro hijo, Jaime, temió por la estabilidad de sus padres, pero respiró aliviado al ver que canalizaban el sufrimiento a través de la fe. En él, bueno, aunque en él, pues no había seguido el mismo camino de conversión. Bueno, pues actualmente, Jorge y Puri ayudan a otras personas a través del grupo Resurrección, que es un grupo pastoral del duelo que acompaña a dolientes, así lo llaman, a los que han perdido un ser querido, ya sea un hijo, un cónyuge o incluso padres. Su ejemplo lo que hace es enseñarnos que la fe puede ayudarnos a superar los malos momentos que la vida nos tiene reservados. Y cuando creemos que ya está todo perdido, pues Dios lo que hace es que nos enseña el camino.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas con nosotros mientras que seguimos poniendo las calles a este miércoles 29 de abril del año 2026. Son las 2 y 12 concretamente de la madrugada y estamos aquí acompañándote. Pues desde la 1 y media hasta las 6, que es cuando empieza Herrera en COPE, tenemos una madrugada, iba a decir noche, madrugada. Es que esto ya es madrugada. Yo le decía a mi madre, ¿a qué hora has llegado cuando yo tenía 18 años? Cristina Carazo, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Yo le decía, me decía a mi madre, ¿a qué hora has llegado? Cuando yo tenía pues, 17, 18 años. Sí. Y yo decía, a las 3 de la noche. Y me decía, no, de la madrugada. Ella quería recalcar
hombre.
Había llegado muy tarde.
Hombre.
Muy tarde. La noche es las 12.
Claro, a partir de las 12 ya...
Ya a la una de la madrugada. Pues vamos a poner las calles a esta madrugada de abril. ¿Comenzamos cómo? Cuéntame, hasta las 3 de la mañana, ¿de qué hablamos, Cristina?
Bueno, pues vamos a comenzar hablando de un nuevo museo que ha abierto sus puertas en la Universidad Complutense, aquí en Madrid, y sirve pues, para conocer a grandes figuras en el ámbito de las diferentes áreas de la psicología. Y también, antes de terminar pues, esta hora, vamos a escuchar pues, alguna de las historias que nos han contado en el día de hoy en la antena de COPE.
Genial, a ver si nos da tiempo a todo. A esta hora también conocemos la información del tiempo. Hoy además que como viene con cambios, ¿verdad?
Sí.
Como hemos tenido estos últimos días. ¿Qué nos espera en este miércoles?
Bueno, pues vamos a tener una jornada marcada por la inestabilidad en buena parte de la península y desde primeras horas ya se esperan esos chubascos en las zonas del centro, en el oeste y también en la zona del Cantábrico, que irán ganando intensidad con el paso de las horas. Por la tarde, las tormentas se extenderán en muchas zonas del interior y podrán ser fuertes en Galicia, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y varios puntos del nordeste de Andalucía. En algunos casos pues podrá venir acompañadas de granizo y rachas intensas de viento. En el este peninsular y en el extremo sur sí que serán menos probables, igual que en Baleares, que predominarán los claros, y en Canarias, que habrá algún intervalo nuboso con alguna lluvia débil. En cuanto a las temperaturas, pues las máximas bajarán claramente en las zonas del centro y del oeste por estas tormentas, mientras que subirán en el suroeste y Baleares. 28 grados de máxima en Murcia, 27 en Palma y Zaragoza y 25 en Bilbao y Girona. Y las mínimas bajarán en el oeste al final del día con 8 grados de mínima en Ávila y 9 en Lugo y Segovia.
Perfecto, información del tiempo que como vemos pues viene pasado por agua el día. Vamos a escuchar ya a esos ponedores que nos llamaron al 950-6006. Es un teléfono gratuito que queremos que marques, que entres en directo y que nos cuentes cómo pones las calles. Si lo haces te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor, corre.
Buenas noches, Pulpo, Bea, equipo, buenas noches. Estoy camino de Toledo desde León y trabajo en Toledo. Tengo una plaza ahí de profesor de educación física en la Escuela Central de Educación Física del Ejército.
Buenos días, Pulpo.
Aquí presente la Legión también poniendo las calles, ¿no?
Sí, sí, bueno, un poco, la verdad, la Legión está siempre presente. Estoy en casa ahora mismo y nada, estaba terminando de hacer la maleta y tal para irme el fin de semana porque el miércoles empezamos una prueba que se llama Comandante Volta, uh-huh. en la que consiste en 24 horas que son, pues nada, pruebas así muy, muy militares de armamento, de topografía y demás.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tipo de ponedor eres?
Pues soy ponedor, pero pintor, oficial de primera.
Buenos días, Pulpo, desde Miranda de Ebro.
Buenos días, Pulpo, grande, grande. Ya voy por las 6, vengo de Valladolid con paquetes.
Buenos días, Pulpi, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo te encuentras, Tras?
Pues muy bien, muy ilusionado hablar contigo otra vez. Sabes que es muy difícil encontrar gente que dé buen rollo. En el día a día yo creo que deberíamos ser personas positivas. Creo que estamos distanciándonos mucho de las cosas buenas que nos pasan.
Muy buenas, señor Pulpo. No lo perdáis nunca con el Pulpo por las mañanas. Es el mejor revitalizante que puede haber nada más levantarse, que soy la caña, tío.
Poniendo las calles. 950-6006, teléfono gratuito. Queremos que lo marques, como te decía. Si entras en directo, te llevas el diploma oficial de ponedor. Y hoy estamos hablando de deporte en nuestras redes sociales. Así que déjanos, si quieres, un WhatsApp en el 662-942-605 contándonos si practicas algún deporte, cuál es tu favorito, si alguna vez te has apuntado al gimnasio y al final has terminado desistiendo, o si no, si eres de los que tiene fuerza de voluntad. También en nuestro Facebook te vamos a leer y a escuchar. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2:16, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedor, gracias por estar al otro lado de la radio. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, quiero que me acompañes a un museo, pero no es un museo cualquiera. Quiero llevarte al Museo Complutense de Psicología, porque dentro de él nos vamos a encontrar un recorrido sobre la historia de esta disciplina desde mediados del siglo XIX. Y además, desde el siglo XIX hasta las nuevas curiosidades que hay dentro de este ámbito de la salud. Para ello vamos a hacer de la mano una ruta con Francisco Javier Vandrés, que es el director de este museo y también es nuestro guía particular de esta galería. Francisco Javier, ¿cómo estamos? Muy buenas madrugadas.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy bien.
Qué bonito lo que os traéis entre manos. ¿En qué año abrió las puertas el museo? Así para empezar, Francisco Javier.
El museo acaba de abrir las puertas en este mismo mes. Es completamente nuevo.
Fíjate. ¿Y la motivación para crear esta galería cuál ha sido? ¿Cuál ha sido el motivo para poner todo esto en marcha?
Bueno, en realidad el museo es un homenaje y una apuesta por la psicología científica. La psicología científica tiene 150 años de historia y durante todos estos años se han ido acumulando materiales, tecnologías, un montón de cosas en la Universidad Complutense, que es la universidad en la que surgió la enseñanza de la psicología científica en España. Entonces, maravilla. Realmente era una pena tremenda y un desperdicio enorme que toda la historia de 150 años sacando adelante el enfoque científico, la investigación científica sobre la mente, pues fuera totalmente desconocido tanto para la gente de fuera como para la propia gente de la universidad. Entonces la Facultad de Psicología pues se ha empeñado en recuperar todo esto y ponerlo a disposición de la gente que lo quiera visitar.
Y todo esto con una finalidad, ¿no? ¿Qué es lo que queréis lograr con todo esto, Francisco Javier?
Pues lo que queremos es que la gente entienda que la psicología es una ciencia, que por supuesto respetando todos los demás enfoques acerca de la mente, nosotros nos dedicamos a la ciencia. La Facultad de Psicología de la Universidad Complutense se dedica a la psicología científica. A la psicología que progresa con los mismos métodos que progresan las otras ciencias y que puede ofrecer un montón de cosas a la gente para mejorar su vida.
Bueno, es que esto es como muy fascinante. Además, tengo entendido que para crear esta galería, digamos que os habéis inspirado también en diferentes lugares o incluso ciudades. No sé concretamente si esto es así, en cuáles, por ejemplo, lo digo porque aquí en Poniendo las Calles somos súper curiosos.
Sí, hay más, por supuesto que hay otros museos de psicología, incluso aquí en España hay otros museos de psicología interesantes, como puede ser el museo que hay en Santiago de Compostela, otro en Godella, pero realmente, claro, el Museo de Psicología Complutense es que es el museo de la universidad en la que comenzó la psicología científica en España. Entonces, claro, 150 años de estudio de psicología solo lo podía ofrecer la Universidad Complutense. Fuera de España también hay otros museos, en Canadá, en Alemania, etcétera. Pero no quiero ser falsamente modesto. El Museo de Complutense de Psicología está a la altura de los mejores del mundo porque es uno de los pocos sitios en los que puedes ver desde los instrumentos con los que comenzó el doctor Luis Simarro en el Museo Pedagógico Nacional a hacer experimentos de psicofisiología en demostraciones que hacía los domingos por la noche para la gente que estuviera interesada, que me figuró, en fin, el ambiente así como un poco siniestro que podía tener el Museo Pedagógico Nacional por la noche con el doctor Simarro haciendo demostraciones de psicología, hasta los aparatos con los que se ha hecho investigación y docencia en la Facultad de Psicología hasta el año 2000, que es aproximadamente el límite cronológico que nos hemos impuesto para el material del museo.
Madre mía, yo según los datos que tengo y la información que me han pasado, todo esto es fascinante. Lo que pasa es que, claro, el museo es verdad que, digamos que como que se distribuye en cuatro espacios, ¿no? Uno, yo creo que el más importante, ¿no? Lo acabas de mencionar, Luis Simarro, pues el espacio Luis Simarro, en el que se estudia, pues fíjate, el desenvolvimiento de la psicología experimental. ¿Qué es el desenvolvimiento de la psicología experimental? ¿Ahí qué atacáis? Bueno,
el espacio Luis Simarro, que está dedicado a este primer catedrático que hubo de psicología científica en España, Luis Simarro, que por cierto te digo que era una figura absolutamente apasionante, el doctor Simarro. Solamente te doy un dato de cómo empieza su biografía. El doctor Simarro, su padre era pintor y residía en Roma. El doctor Simarro nació en Roma, pero muy muy pronto enfermó su padre de tuberculosis y volvieron a Valencia. Entonces, según cuenta la leyenda y varias versiones, la mamá de Simarro le consultó al médico cuando vino a visitar a su marido que cuánto tiempo le quedaba de vida, y el médico le dijo que posiblemente moriría al día siguiente. Entonces la mamá cogió al que luego sería Luis Simarro, el doctor Simarro, lo cogió en brazos, subió a la azotea de vivienda donde vivían y se tiró por la azotea con Luis Simarro en brazos. Y por un puro accidente, pues la madre murió y Luis Simarro sobrevivió. Entonces, claro, una biografía que empieza así, la verdad es que promete, y Luis Simarro no defraudó. Fue el primer catedrático de psicología científica de España, fue el que le enseñó a Santiago Ramón y Cajal la técnica que luego utilizó en sus investigaciones y que le dio el premio Nobel. Fundó la Liga para la Defensa de los Derechos del Hombre, la Asociación Española para el Progreso de la Ciencia, en fin, un tipo realmente de estos de novela. Bueno, pues a esta sala se le dedica, a esta primera sala se le dedica a él, y ahí tenemos desde el material que utilizaba para sus investigaciones histológicas, o sea, las investigaciones de cómo es la naturaleza del sistema nervioso, hasta sus aparatos de electroterapia, porque se puso muy de moda los tratamientos eléctricos a principios del siglo XX. Se consideraba que como la corriente nerviosa tenía una naturaleza eléctrica, pues probablemente la aplicación de la electricidad podría tratar muchos trastornos, y tenemos aparatos fascinantes,
claro,
de electroterapia. Y luego está también la sección en la que están los primeros aparatos de psicología experimental, con los que se trataba de medir, pues entre otras cosas, por ejemplo, la correlación que había entre ciertos procesos mentales y ciertos procesos fisiológicos, ¿no? Es decir, cuando tú estabas realizando una tarea mental, si se podían detectar, pues, cambios en la presión arterial, cambios en la conductividad eléctrica de la piel, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, estudiar el tiempo de reacción, que ha sido una cosa también fascinante y tremendamente investigada en psicología experimental, porque se elaboró la hipótesis bastante razonable, y que sigue siendo válida básicamente, de que el tiempo que tarda una persona en dar una respuesta ante una tarea mental que se le plantea es un índice de cuánto tiempo está el cerebro trabajando en la resolución de esa tarea antes de poder dar una respuesta. Entonces, claro, cuanto más tiempo tarda el tiempo de reacción, se entiende que el proceso cognitivo que está teniendo lugar es más complejo. Y eso, claro, es un dato valiosísimo para poder evaluar, digamos, cuantitativamente la complejidad que tiene las diversas tareas, ¿no? Las distintas, claro, preguntas. Si te pregunta, por ejemplo, la imagen que estás viendo, ¿es una persona o un animal? Pues puede que la pregunta sea distinta a la imagen que estás viendo, ¿es una raya vertical o una raya horizontal? Comparando tiempos de reacción, pues puedes sacar conclusiones muy interesantes sobre el tema. Bueno, pues
qué
esto
barbaridad.
Empezó
cantidad de información.
Hacia la década de 1870 en Europa, y el doctor Simarro rápidamente fue el primero que trajo estos estudios de psicología experimental en España.
Impresionante. Luego, otra cosa que, bueno, pues que me llama mucho la atención, bueno, estamos hablando de los espacios que hay, el espacio Luis Simarro, el espacio, sí, José Germain, que es la sí, segunda gran sala del museo. También está el espacio Mercedes Rodrigo, que digamos que es la más experimental. Y luego me llama mucho la atención, sí, el espacio Mariano Yela, digamos que es donde se estudia el desarrollo de la psicología animal, la psicología humana, de la Facultad de Psicología de la Complutense en el último cuarto del siglo XX. Pero claro, sí, sabiendo ya todo esto que nos acabas de exponer aquí en Poniendo las Calles, ¿cuál es el más especial de los cuatro espacios? ¿Qué podemos esperar de cada uno de ellos? Porque cada uno tiene su punto.
Efectivamente. Aquí me planteas un problema muy duro para mí, decidirme entre cada uno de los espacios, pero el segundo espacio, digamos que es el espacio que yo creo que la gente identifica más con la psicología, porque es básicamente el espacio dedicado al mundo de los tests, ¿no? Y que es lo que la gente, casi siempre cuando a la gente le hablas de psicología, se imagina un test de inteligencia que le están pasando a una persona. Entonces ese es un espacio interesantísimo, pero yo diría que sobre todo para el investigador, porque ahí hay un fondo de nada más y nada menos que 1,000 tests acumulados en la facultad y que se pueden consultar por el investigador. Pero si me pides mi espacio favorito, es el espacio Mercedes Rodrigo.
Anda.
El espacio Mercedes Rodrigo, por dos razones. Por una, porque está dedicada a Mercedes Rodrigo, que estaría muy bien que la gente se enterara de que Mercedes Rodrigo, aunque a veces se la cita como la primera psicóloga española, no fue la primera psicóloga española, fue la primera persona que se dedicó profesionalmente a la psicología en España. Fue la primera persona que tuvo un título oficial de psicología en España, obtenido en Suiza, en el Instituto Jean Rousseau, fue Mercedes Rodrigo, la primera persona que tuvo un título oficial de psicología. Y la primera persona que trabaja en España con el título oficial de psicología, es decir, la primera persona que el Boletín Oficial del Estado dice plaza de psicólogo, es Mercedes Rodrigo. Por eso ya te digo que ya solamente conocer la historia de Mercedes Rodrigo es más que suficiente. Pero es que además en esta sala tenemos lo que se llamaba, y se sigue llamando en cierto sentido, la psicotecnia. Que la psicotecnia es esa rama que tradicionalmente se ha dedicado a la selección y la orientación profesional. Es decir, encontrar qué es para lo que tú mejor sirves y orientarte sobre cuál es el camino profesional más adecuado para tus cualidades. Y eso en España, he de decir, que ha sido el núcleo durante muchísimos años de la investigación psicológica española, la investigación profesional, y ahí hay aparatos para todo, para seleccionar desde relojeros de precisión hasta multitud de profesiones distintas. Incluso tenemos una pequeña mesa para hacerle alguna prueba psicotécnica al visitante para que tenga un poquito el aroma de lo que es hacer una prueba de psicotecnia.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Fíjate, hablabas de Mercedes Rodrigo, pero yo quiero hacer un poco de hincapié, si me lo permites, del doctor Luis Simarro, porque se habla mucho siempre de él, ¿no? Sobre todo como figura clave, ¿no? La importancia que tuvo este hombre, me refiero al legado para que hoy en la Universidad Complutense, ni más ni menos, tenga su patrimonio, ¿cuál ha sido? ¿Qué ha dejado este hombre que ha dejado tanta huella?
Pues es que el doctor Simarro, además de, ya digo, ser un científico, una persona muy muy presente en la vida social de su época, pues acumuló una gran fortuna que provenía de su actividad profesional como psiquiatra privado, que era, digamos, el psiquiatra de las élites de la época. Además, se casó con una dama valenciana que también tenía unas propiedades bastante importantes y se quedó viudo, y al morir el doctor Simarro legó para la constitución de un laboratorio de psicología experimental una fortuna en dinero metálico. Donó su colección de arte, que era impresionante porque era íntimo amigo del pintor Sorolla, y entonces tenía una colección de arte increíble con cuadros de Sorolla, de Sala, de Beruete, de Madrazo, impresionante. Donó las propiedades que tenía, entre otras era también amigo de Arturo Soria y tenía propiedades en la Ciudad Lineal. Tenía una colección de una biblioteca de en torno a 4.000 volúmenes que también donó, y también tenía todo su archivo personal. Y todo lo donó, todo absolutamente lo donó para la realización de un laboratorio de psicología experimental. Lamentablemente, hay que decirlo, sus albaceas no fueron muy ágiles ni muy eficaces al poner en marcha este laboratorio. Y finalmente fue la Universidad Complutense la que se hizo cargo de este legado y lo ha puesto en valor.
Es impresionante todo esto, desde hace tantos años, luego personas tan importantes las que han pasado por allí, porque luego también está en la Sala María Noyela, que mencionábamos antes, es donde, digamos, aparecen laboratorios de psicología animal. Yo ahí no sé qué es lo que intentaban descubrir los científicos de la Complutense estudiando el comportamiento de los animales hace tantos años. ¿Esto por qué lo hacían?
Bueno, ahí fíjate, ahí me estás dando en me estás dando en lo personal.
Porque, ¿por qué?
Pues porque yo en la Universidad Complutense empecé mi carrera precisamente en ese laboratorio, en el laboratorio de psicología animal. El laboratorio de psicología, bueno, no tenemos que hablar en pasado. El laboratorio, básicamente, cuando la Facultad de Psicología empezó a rodar, en primer lugar como una sección hacia 1968 y en adelante, las dos primeras unidades de investigación, digamos, serias que se crearon fueron el Laboratorio de Psicología Animal y el Laboratorio de Psicología Humana. El Laboratorio de Psicología Animal lo dirigía el que fue mi maestro, Víctor García Os Rosales, desgraciadamente ya no está con nosotros, claro. Y el Laboratorio de Psicología Humana lo dirigía Emilio Huertas, que afortunadamente sí que sigue entre nosotros. Entonces, en el Laboratorio de Psicología Animal se hacía investigación de lo que se ha considerado básicamente lo que se llamaba condicionamiento pavloviano y condicionamiento instrumental. El pavloviano es esto que a todo el mundo nos suena del perro de Pavlov, etcétera, etcétera, sí, etcétera. O sea, reflejos condicionados. Y en el condicionamiento instrumental es algo que probablemente le suene a mucha gente, que es la línea de investigación que la gente identifica con la famosa caja de Skinner. Esa caja en la que en los vídeos sale una rata apretando la palanca para obtener comida, y con la que se han encontrado leyes importantísimas del comportamiento, pero de las ratas y de las personas, ¿eh? Es decir, por ejemplo, una persona que está dándole a la maquinita de la tragaperras, si tú analizas la conducta de esa persona, te darás cuenta de que responde exactamente a los mismos procesos conductuales que puedes documentar en una caja de Skinner. Entonces, básicamente, la idea del laboratorio de psicología animal era dos, en realidad. Una, la propia investigación de la conducta animal, y dos, la investigación de los procesos psicológicos básicos que se pueden detectar y estudiar con mucha precisión en los animales y que se pueden transponer perfectamente a la psicología humana. Por ejemplo, el refuerzo, en fin, ese tipo de cosas, ¿no?
Esto es increíble. O sea, estoy disfrutando muchísimo, estamos aprendiendo un montón de cosas. Hablabas de la universidad, de la Complutense. Es una pregunta. O sea, yo he hecho muchos eventos en las universidades hace un montón de años. ¿Por qué la gente no cuida las paredes, los baños? ¿Por qué siempre hay tantas pintadas? ¿Por qué están siempre tan deshumanizadas las universidades?
Yo, bueno, deshumanizado no creo, no sé si sería el término, pero sí, hay, o sea, desde hace muchísimos años, digamos, que hay una especie como de cultura de este tipo de maltrato de la de la infraestructura de la universidad, por cierto tipo de gente. Y además, aquí la verdad es que no te quiero disimular, voy a ser muy duro. Hoy todavía es el momento en el que alguna vez en algún rincón de la universidad pasas y dices, joder, que en fin, que sois universitarios, o sea, que esto no puede tener este aspecto, ¿no? Sí, o sea, pero es una cultura así, desgraciadamente bastante de no apreciar el tesoro que tienes ahí, el tesoro que es que,
exacto,
que,
por eso lo digo,
que la sociedad ponga a tu alcance una oportunidad. Hay una anécdota, yo recuerdo un catedrático de medicina que decía muy jocoso que él veía en los baños, en aquella época, estoy hablando hace muchos años, que veía en los baños alguna pintada firmada por algún estudiante que él conocía en su época ya de catedrático, y la pintada seguía allí. Pero bueno, eso, en fin, eso ya te digo, esto es una anécdota que te cuento desde principios de siglo, pero que un poco es ilustrativa, ¿no?, de que la gente tiene que darse cuenta del privilegio que es que una universidad como la Complutense te acoja, te dé medios, te dé profesores, te dé laboratorios y te dé la oportunidad de desarrollar una profesión y una vocación que tantísima gente en el mundo querría poder haber tenido la oportunidad de acceder a ella, ¿sabes?
Estoy completamente de acuerdo contigo, Francisco Javier. Pasa a las universidades y también pasa en edificios públicos, en los hospitales también pasa mucho eso, ¿no? O sea, hay muchos papeles de a lo mejor de acciones sindicales de hace 12 años que es que nadie se ha molestado en retirar, en juzgados, pero unas pintadas sobre todo de ciertas tendencias, ¿no? Y te das cuenta y dices, pero coño, ¿esto por qué no se ha limpiado? ¿Por qué está todo tan sucio? ¿Por qué hay tantos carteles unos encima de otros que eso no se va a leer? Nada más que está estorbando la vista y está dejando pues un aspecto de abandonado.
Sí, yo he de decir que en la Facultad de Psicología, la verdad, en ese aspecto está bastante cuidada. Pero sí que es cierto que en universidades, hospitales, en fin, en todo espacio público, ¿no? En una estación de ferrocarril.
Exacto.
Entonces, hay una especie de mentalidad de como esto no es mío, pues no es de nadie y hago lo que me da la gana y no pasa nada, ¿no?
Exacto.
O sea, yo recuerdo no hace mucho tiempo que con unos chicos tuve una pequeña discusión en la calle porque estaban haciendo algo que no deberían hacer en la calle porque no era el sitio y me respondieron... Es que la calle es de todos. Y entonces, claro, yo me le quedé mirando y digo, pues por eso mismo, porque es de todos, claro. No puedes ocupar la acera para hacer lo que estás haciendo, ¿no?
Yo,
deberíamos profundizar en la idea de que lo que es de todos es lo que más tenemos que cuidar todos, lo que es de todos.
Exacto, eso es súper importante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Francisco Javier, te quito 2 minutos más porque estamos trabajando unas horas de la madrugada bastante duras, pero tu testimonio me está pareciendo súper interesante. Hay elementos en el museo que parecen piezas de ciencia ficción, porque me he documentado para esta entrevista y he visto un vídeo donde aparecen aparatos con cables y esferas como si fuera un cronoscopio. A mí me gustaría saber cuál es la pieza que más suele llamar la atención a los visitantes por su aspecto tan llamativo, raro, algo que sea muy original.
Mira, lo que más llama la atención a los visitantes es lo que los visitantes suelen llamar los simuladores de vuelo. Mucha gente, yo creo que el 99,9% de la gente no sabe que el Departamento de Psicología Experimental que dirigía José Germain fue el que se encargó de hacer las primeras selección científica de aspirantes a pilotos de la Fuerza Aérea. Y entonces, para realizar esta selección, llegaron de Estados Unidos dos aparatos muy impresionantes en los que te puedes sentar, y es una especie como de cabina de avión en la que te puedes sentar, y que no estaban dispuestos, no eran exactamente para hacer una simulación de vuelo, sino para estudiar las aptitudes que tenía el aspirante para reaccionar ante estímulos complejos, múltiples, sorprendentes, etcétera, etcétera. Entonces, esas dos especies de cabinas de vuelo que tenemos expuestas en el museo, a la gente le llama mucho la atención porque se ve el esfuerzo que ha hecho el diseñador del aparato para tratar de reproducir las condiciones del vuelo y así poder estudiar las aptitudes de los aspirantes. Fíjate que es que, claro, cometer un error al seleccionar un aspirante a una escuela de vuelo, pues si cometes un error en este tipo de selección, puedes perder una vida y un avión, claro, cuando el aspirante está entrenándose, ¿no? Entonces, desde hace muchísimos años se puso mucho interés, y en España los tiempos de la Primera Guerra Mundial hubo profesionales como Luis Figueras Ballester que se dedicaron a desarrollar aparatos para seleccionar a los mejores candidatos a ser pilotos. Así que si yo te dijera una cosa que le llama mucho a la atención a la gente, te diría que estos dos especies de simuladores de vuelo que tenemos en el museo para seleccionar pilotos.
Qué bueno, por favor. Francisco Javier, ya para terminar, la psicología como patrimonio, me parece brutal. ¿Por qué es importante? Cuéntanos a los ponedores por qué es importante que un ponedor, por ejemplo, que no sepa de psicología, visite este museo. ¿Qué nos va a enseñar sobre lo que significa el ser humano? Eso es muy importante.
Mira, lo que la gente puede aprender de visitando el museo es que el estudio de la mente humana es un estudio muy complicado, pero que la gente seria que se ha dedicado a este estudio no ha tomado nunca atajos. Es decir, ha seguido la senda lenta pero segura de seguir el método científico para estudiar la mente. Que hay mucha gente que coge atajos y que te ofrece soluciones mágicas para tus problemas mentales, sean tu vocación, o sea tu alegría, o sea tus relaciones afectivas, pues perfecto, el que quiera coger atajos, que coja atajos. Pero ha habido gente que lleva 150 años trabajando para darte soluciones realmente basadas en evidencias y soluciones en las que realmente puedes confiar. Por eso como te decía al principio, el Museo de la Complutense es un homenaje a esta gente, a la gente que se ha tomado en serio el trabajo de profundizar científicamente en los misterios de la mente y en ofrecerte respuestas válidas a los problemas que tú les puedes plantear, o sea, los profesionales de la psicología.
Totalmente. Pues Francisco Javier Vandrés, director del Museo de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, te doy las gracias por explicarnos la historia que esconde sobre todo este museo, porque es una oportunidad única de navegar a lo largo de un siglo de la psicología y sobre todo por la historia de la psicología científica. No sabía yo que habíais hecho tantas cosas ahí en ese espacio tan maravilloso. Nos ha quedado muy claro, por cierto, ¿eh?
Pues me alegro muchísimo, Pulpo. La verdad es que me encanta poder compartir con vosotros esta aventura tan bonita.
Qué bien. Francisco Javier, un abrazo. A partir de ahora ya puedes decir que también eres un ponedor de calles.
Correcto.
Muchas gracias. Gracias, hermano. Un abrazo bien fuerte. Chao. Estamos en COPE, seguimos poniendo calles y seguimos instruyéndonos. Qué bonito, ¿verdad?
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Escuchas a Expósito porque
es el director de este colegio español.
Siempre está donde ocurren las cosas.
En Malabo, en la capital de Guinea Ecuatorial.
Sobre el terreno.
Nació en República Centroafricana, en Bangui, la capital. Se formó aquí en Guinea y terminó de formarse en Madrid. Pero en medio madrileño.
Pues sí.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Lanza un mensaje a Europa, a España, desde aquí, desde África.
Dar gracias por todo lo que España ha hecho, los españoles, por este centro y sobre todo la iglesia también.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca falta. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes. Luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Es importante la cantidad de buenos programas que tiene esta cadena de radio, la cadena COPE. Vamos a rescatar uno que se ha vivido, un momento que se ha vivido en el de Alberto Herrera. El propanolol se ha convertido para muchos en la llamada pastilla de la confianza. Ya sabes que esto es como un comprimido que calma el nerviosismo cuando tenemos que hablar en público o nos tenemos que enfrentar a una situación de estrés, por ejemplo. Bueno, pues para sacarnos de duda de cómo funciona este medicamento, Alberto Herrera ha sido el que ha hablado con el cardiólogo Ignacio Fernández Lozano, quien ha explicado por qué este fármaco no debe tomarse a la ligera. Así que vamos a escuchar y vamos a aprender, que siempre nos viene muy bien.
Intente contestarme esta pregunta. ¿Usted es de los que se pone nervioso cuando le toca hablar en público?
o que le suda la mano cuando tiene una reunión con un cliente importante. Estas situaciones, digamos, bueno, cotidianas, que a todos nos llegan y que a muchos nos generan cierta inquietud, han encontrado un aliado. Se llama Sumial y es un medicamento que usan desde políticos para hablar en público a empresarios para reuniones, a opositores que se enfrentan a un examen.
Pues mira, he escuchado también muchísimas veces y lo he visto en otros compañeros también, gente que toma algún tipo de medicación tipo Sumial, Ankimacin para la noche de antes, Valium. Hay gente, o sea, incluso he visto ya directamente en algunos foros burradas de... burradas.
El Sumial es un medicamento cuyo principio activo es el propranolol. Espero haberlo dicho bien. Pero bueno, es un viejo conocido de los cardiólogos para tratar arritmias o la hipertensión. Lo que pasa es que esta pastilla se ha popularizado desde que los actores de Hollywood como Robert Downey Jr. Lo mencionasen como una herramienta útil para manejar situaciones de estrés y de ansiedad. Y en redes, pues bueno, ya saben, ¿no? Todo se magnifica y ya la apodan la pastilla de la confianza. Entonces, es posible que usted lo haya visto y es posible que usted haya dicho, extracto, qué bien me viene. Pero antes, ¿por qué no le preguntamos a un doctor, a un especialista y salimos de dudas? Le presento al doctor Ignacio Fernández Lozano, que es presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tenemos entre manos, doctor?
Bueno, pues tenemos un fármaco y como todos los fármacos se debe usar con juicio y con consejo médico. No se puede usar a la ligera porque tiene sus contraindicaciones como todos los fármacos.
Es que además cuando yo escuchaba, doctor, en redes sociales a algunos usuarios decir es que acaba con la ansiedad, claro, bueno, estás tocando una pieza tan peligrosa porque hay mucha gente que tiene diagnosticada la ansiedad, otros que piensan que tienen ansiedad y que con una simple pastilla o que con esta pastilla, el Sumial, se le va a quitar. Lo que pasa es que no sé si le estamos atribuyendo propiedades que no tiene, no lo sé.
No, vamos a ver, el propranolol es un betabloqueante no cardioselectivo. Entonces, no quita la ansiedad, no es un ansiolítico. Lo que hace es que oculta las manifestaciones periféricas de la verdad, de la ansiedad. O sea, te quita el temblor al hablar, te quita el temblor en las manos, quita la sudoración, porque inhibe los receptores beta periféricos. Y entonces, tú sientes una sensación de tranquilidad, de seguridad, porque no se te nota que estás nervioso, pero no es un ansiolítico, es un beta bloqueante. Y por esos efectos que tiene, tiene también efectos secundarios, con lo cual hace que uno tenga que consultar con un médico antes de tomarlo, porque puede agravar una crisis de broncoespasmo, le puede sentar mal a un asmático, puede agravar el riego periférico, entonces alguien que tenga Raynaud, desde luego puede decir bloqueos cardíacos, o sea que es un fármaco que puede tener sus efectos secundarios como todos.
Uy, ojito con esto que dice, que sí, 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 está muy bien subrayarlo. De hecho, se le está apodando, doctor, como la pastilla de la confianza, y esto, la reflexión que me hacía el equipo es interesante, porque claro, puede que estemos confundiendo situaciones de nerviosismo, que a todos nos pasan, pues yo qué sé, ponerte nervioso cuando tienes una reunión con un cliente que decía antes, ¿no? Que notes que te late fuerte el corazón cuando tienes, qué sé yo, una cita, o que te suden las manos, y que muchas veces lo podemos estar confundiendo, lo puede estar confundiendo mucha gente como ansiedad real o con estrés.
Sí, bueno, eso da ansiedad, ¿no? O sea, si tú tienes que hacer una presentación para tu empresa o presentarte un examen oral, leer una tesis, pues el Sumial te podría ayudar o se te puede ayudar porque hace que te encuentres, que aparezca que no estás nervioso. Entonces, como a ti te parece que no estás nervioso, pues a lo mejor lo puedes hacer mejor y puedes tener más confianza. Pero el problema está en que antes de hacer eso tienes que consultar con un médico si tú lo puedes tomar o no, porque tiene efectos secundarios y esos efectos secundarios pueden afectar no solo a las personas mayores, que es lo típico, lo más frecuente, bloqueos cardíacos, enfermedad del nodo sinusal, bradicardia sintomática, sino gente joven, sobre todo asmáticos o gente con posibles alergias, pues puede tener efectos secundarios. Y para una cita hay que recordar que el Sumial baja mucho la libido.
Ah.
Entonces, bueno, también.
Doctor, ¿cómo diferencia una persona que de repente le latan durante un ratito, durante solo un momento, es muy fuerte el corazón, entra dentro de lo normal o es algo patológico por lo que tiene que ir al médico?
Bueno, seguramente todos hemos experimentado esa sensación de ansiedad, pues eso, ante un examen, ante una prueba, ante algo demandante, ante hablar en una boda, pues esa sensación de que el corazón va más deprisa, uno se le seca la boca, se pone a sudar, pues eso es normal, es una respuesta fisiológica. Lo que no es normal, las palpitaciones, es cuando aparecen en reposo, cuando de repente uno no está haciendo nada y de repente el corazón se nota uno que late descompensadamente, o sea, arrítmico o muy deprisa, sin venir a cuento. Si uno sube 4 pisos de escaleras corriendo, pues lógicamente llega arriba y el corazón le está latiendo a toda velocidad. Pero cuando uno le ocurre, cuando uno está en reposo y sin venir a cuento, es cuando uno tiene que preocuparse y consultar al médico.
Le voy a pedir que me quite una... Es que yo tengo cierta hipocondria, doctor. ¿Y sabe usted este pinchazo que de repente te dan en el pecho o en la costilla, pero que es un pinchazo leve y que mucha gente confunde con un problema del corazón? Esos son gases, ¿no?
Bueno, el pinchazo, el dolor a punta de dedo es un dolor muy frecuente y la mayoría de las veces los médicos no sabemos de qué viene. Lo que tenemos que hacer nosotros es descartar que eso sea un dolor coronario, que sea un dolor del corazón. Pinchazo, la mayoría de las veces son debidos o bien a un problema muscular de los músculos intercostales en las costillas, una mala postura, un tirón, incluso un tirón, hay una rotura muscular pequeña de un ejercicio brusco. A veces cicatrices que dejan las infecciones respiratorias de los virus, lo que puede pasar por una gripe, incluso un catarro, a veces dejan cicatrices en la pleura. Esto puede dar un pinchazo que dure varios días. La mayoría de los pinchazos, los dolores a punta de dedo que llamamos nosotros en el tórax, no son nada. Pero siempre conviene consultar, sobre todo si se repiten, las personas que tengan factores de riesgo. La principal limitación del pinchazo es descartar que sea un dolor coronario, que muy raramente son.
Bueno, pues yo desde luego a mí me deja más tranquilo, doctor, y se lo agradezco, y estoy seguro que toda la información que nos ha proporcionado le ha sido muy útil a quien nos haya escuchado y a quien le intrigase, bueno, esta pastilla de qué iba. Doctor, le agradezco enormemente que haya estado con nosotros esta mañana.
Un placer, buenas tardes.
Can be. Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Antonio Fernández Segovia, responsable de creación de la Fundación Edelvives.
Yo creo que también todo lo que tiene que ver pues con la educación de la interioridad, con aprender a conectar con tu mundo interior, con Dios, con la trascendencia. Es decir, esos son elementos que van a ser muy necesarios en su día a día y que la clase de religión pues propicia ese encuentro. Y también pues todo lo que tiene que ver con la dimensión social y ética, con atender al otro y cuidar al otro.
Son las...